La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. Hoy les pido paciencia, va a ser un poco más larga la usual introducción.
Pero necesaria, vamos.
Vamos. Todo terminó de empezar, todo. Un punto concentrado de energía pura, una singularidad en el sentido más cabal posible de la palabra, que en fracciones infinitesimales de segundo se comienza a expandir sin cesar. Energía y materia en un universo en extremo pequeño, a una temperatura de 100 millones de millones de millones de millones de grados. Un 100 con 32 ceros atrás, una cantidad inimaginable de temperatura. Un lugar muy pequeño, un universo muy pequeño, muy denso, con mucha energía concentrada a esa temperatura inimaginable. Imposible que se forme una partícula sin destruirse de inmediato. Se deshace antes de llegar a ser algo. Un universo de intenciones inconclusas. Pero así todo se estaba formando un universo. El universo, nuestro universo. Lo cual me hace preguntarme, ¿por qué hay algo y no hay nada? Había pasado solo un segundo desde ese comienzo y el universo ya tenía 1.000 millones de kilómetros. Con todo un poco más calmo, entre comillas, cuando una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo actúa y favorece la aparición de los primeros átomos, los de hidrógeno, aunque sin sus electrones. Después de un minuto y medio se sigue formando este hidrógeno, pero ahora con una particularidad: los choques hacen que se junten, liberen algo de energía y queda otra partícula, el helio, también sin sus dos electrones. Todavía haría falta millones y millones de años hasta que la humanidad existiera, pudiera entender esto, imaginarlo y ponerle un nombre. Parece ser que las cosas pueden existir aun cuando no las podemos nombrar.
Así es.
Mientras tanto, la expansión continuaba y la temperatura seguía bajando. El universo deja de ser una sopa caliente y movediza para volverse algo más estático, en expansión. Como estaba poblado de gases que no dejaban pasar la luz que se emitía cada vez que estos núcleos chocaban, hay un reino de la oscuridad. Algo opaco, que no deja escapar la luz. No puede ser visto. Está. Si con los telescopios más potentes que nos pudiéramos imaginar de los que venimos hablando pudiéramos llegar hasta ese momento, veríamos eso, una burbuja invisible en expansión. No podríamos penetrar esa burbuja, no podríamos ver qué pasa dentro de ella. Sí podríamos imaginarlo como lo estamos haciendo hoy. Tiempo, mucho tiempo, 350.000 años, en los que ese oscuro universo se sigue expandiendo y enfriando. Eventualmente, empiezan a formarse estos electrones que daban vueltas y saltos por todos lados. Sí. ¿Te acordás que hablábamos del caos? Y en algún momento empiezan a orbitar esos átomos y empiezan a establecerse esas órbitas. Los átomos se vuelven cada vez más complejos. Con el correr del tiempo se forman poquitos y nuevos elementos a partir de esos choques azarosos. Y empieza de a poco a formarse, por ejemplo, el boro. Así sigue hasta que en algún momento también llegamos al hierro. Las partículas se mueven al azar por todo un universo infinito, oscuro, inmenso. En algún momento vuelven a juntarse. En un pequeño instante, algunos átomos se encuentran muy cerca. Como todo lo que tiene masa se acerca, empieza la otra fuerza, la gravedad.
Sí.
Empiezan a ganar masa, lo cual le permite atraer más partículas. Estas pelotas de masa, por llamarlas de alguna manera, se siguen amontonando, tanto que en sus centros los átomos empiezan a chocarse y en estos choques generan calor. Al llegar a los 10 millones de grados, esos protones que están en los núcleos chocan con violencia. La energía libera luz y calor, más choques, más temperatura, más luz, nuevos choques, más temperatura, más luz. Y así el universo pasa de una larga etapa oscura a una nueva iluminada, llena de estrellas que se acaban de formar. El universo dejó de ser opaco. Vemos un universo luminoso, nuestro universo otra vez. En el centro de esas estrellas, las altas temperaturas y la cantidad de materias hacen que haya tanta, pero tanta energía, que en su núcleo se pueden formar átomos que no se formarían en ninguna otra condición del universo. Recién decíamos, empieza a formar hasta el hierro. uno de los núcleos más estables. O sea, que no se puede seguir fusionando en estas condiciones y genera mucha más presión en el núcleo. Esto hace que en algún momento la atracción de la gravedad que las mantenía más o menos estables sea vencida. Colapsan.
Bien.
Las estrellas de este tipo se convierten en una supernova luminosa y muy explosiva y lanzan al espacio todos los elementos que se gestaron en su interior. Tanta es la energía que durante su expansión se generan elementos nuevos y más pesados, hasta el uranio, el plutonio. Alguno de los elementos que la supernova dispersa entrará de nuevo en alguna otra estrella. Otros pasarán a ser parte de nuevas cosas, se agruparán, formarán masas de materias como planeta, tierra, como la Tierra. Para este momento, los primeros elementos naturales ya están formados. Pensemos el ciclo completo. Nada, oscuridad, caos, ordenamiento, todo. El mito griego de la creación del cual hablábamos la semana pasada, en una versión científica, en extremo simplificada.
Brillante.
Así, la invitación hoy es a pensar este momento y en pensar que todo lo que somos, todo lo que nos rodea, vino de esos núcleos luminosos y calientes. Solo somos átomos, y los átomos que nos hacen, que hicieron a otras personas en el pasado y que harán a otras personas en el futuro, no son más que ese polvo de estrellas, un residuo de una explosión gigantesca y maravillosa.
Extraordinaria realmente el inicio del día de la fecha, como solo él lo puede realizar. Y por todo esto ya te damos la bienvenida. Bienvenida hoy a Polvo de Estrellas, podríamos titularlo. Así es como lo decidimos. Polvo de estrellas. ¿Cuál es ese polvo de estrellas que habita en cada uno de nosotros? Ya hablamos de dónde, ya hablamos cómo, pero lo identificamos. Ya hablamos también de si lo identificamos, cómo lo potenciamos. Somos un polvo de estrellas. ¿Habitamos en nuestro firmamento? ¿Estamos presentes allí? ¿Qué fulgor tienen esas estrellas? Buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera.
La Cultura como Trinchera. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas.
Y ya te dimos la bienvenida, en cierto modo, a este programa hasta las 16 que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. Y ya estamos, obviamente, en el éter de Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, estamos en Android. Si tenés iPhone, estamos en iPhone. Lo único que te digo es que estamos en vivo. ¿Sabés de qué manera lo podés visualizar? Con la temperatura que está haciendo. La temperatura es de 38 grados 8. Temperatura 38 grados 8. Sensación térmica 38 grados 8. No hay diferencia entre la temperatura y la sensación térmica. Por consiguiente, hace más calor que lo que prevemos. Por esto y mucho más, obviamente, estamos en vivo aquí haciendo La Cultura como Trinchera. Nos depara mañana un día sumamente caluroso, el resto de los días también. El martes por la tardecita, noche, hay probabilidad de lluvias, de tormentas aisladas, y ahí podría comenzar a haber ciertos cambios. Pero el calor continúa, la sequía continúa, y después seguramente se viene la helada. Y así estamos hablando de un polvo de estrellas. ¿Con quién va a ser si no es con quien frota la lámpara? Y sale el genio. Y el genio de los días sábados hasta las 16 tiene un nombre y un apellido, y es Carlos Belloni. Muy bien, aplausos. Gracias, es ovación.
Gracias.
Y muchísimas gracias en el área de operación técnica hoy al gran Agustín Romero. Gracias, Agustín.
Gracias.
Y ahora sí, polvo de estrellas.
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes.
¿Qué
buenas
temática, Carlos?
Qué difícil, por eso yo les decía que me tuvieran un poco de paciencia. Vamos a dar los créditos para poder tratar de resumir esto. Acá tengo 4 libros.
Sí. Bueno, en realidad en la mesa tenemos como 10, 20 más o menos sí, aproximadamente, distribuida en lo más grande que tiene esta radio, que es una mesaza. Pero, ¿de dónde sacamos?
Esto es un libro de Stephen Weinberg, Los 3 primeros minutos del universo. Es un premio Nobel, es muy linda la lectura. Y otro que se llama Explicar el mundo. Después otro de Brian Greene, también otra persona, un físico, que se llama El tejido del cosmos. Y por último, un libro que es maravilloso, de una editorial que es nuestra, argentina.
Bien.
Que se llama El universo en una tabla. Y que, vieron que yo hablaba del hidrógeno,
sí,
del boro, del hierro. En el fondo, todo lo que uno aprende cuando empieza a estudiar química, que es una tabla de los elementos,
sí,
la famosa tabla de los periódica de los elementos, no es más que eso. Cómo se organizaron algunos átomos, protones, neutrones, con una determinada cantidad de electrones. Al principio imposible, solo el hidrógeno, porque es el más chiquito, el más elemental.
Sí.
Después empiezan a hacerse los elementos más pesados, más protones, pero necesitan menos energía, menos temperatura, digamos, alrededor para poder ser estables, aparte por la cantidad de masa que tienen, la cantidad de electrones que orbitan. Y empieza a completarse esto, que en el fondo es lo que le da realidad física a un mundo que salió de la nada.
La tabla de los elementos, muchas veces nos preguntamos, ¿para qué la estudiamos? Hoy tenemos respuesta.
Somos esa tabla.
Claro.
Absolutamente todo lo que es esta tabla. Desde el hidrógeno, hablábamos del helio, el sodio.
Todo.
Podemos ir por todos los elementos, todos. Y en el fondo, es como decía al principio, todo nace de esa gigantesca explosión que crea todo esto.
Ahora, ¿no sería más sencillo en materia educativa cuando nos enseñan que partamos de esta base, de esta educación? Porque nos sentiríamos mucho más identificados.
Yo creo que hay que cambiar todo el sistema educativo, porque hoy estamos
porque
en un...
este polvo de estrellas somos.
Somos, claro que somos. Tendríamos que buscar la forma de hacer que todo esto nos maraville y nos enganche.
Claro.
Y nos motive a ser más curiosos.
Nos sorprenda.
Y nos sorprenda y nos haga pensar cosas desde otro lugar. Yo preguntaba, ¿por qué hay todo y no hay nada? Bueno, habría que pensarlo.
O como nos cuestionamos, ¿en qué hay nada y en qué hay todo?
Después vamos a discutir un ratito eso. En otro tramo decía, uno se va imaginando lo que pasó en aquel momento con, por supuesto, los elementos que tenemos hoy. Así como la semana pasada hablábamos de Heráclito, que hablaba de los elementos, el agua, el fuego, y con los elementos que tenían ellos también imaginaban una creación. ¿Te acuerdas que decíamos que estaba esa nada, después había un caos, después venía algo que ordenaba las cosas y después estaba el hálito creador de alguien que infundía la vida? Y cuando uno mira ese mito griego, en el fondo no es nada muy distinto a lo que acabo de relatar con términos científicos, con o pseudo, o más científicos que...
Pero hasta el famoso río de Heráclito.
Todo se va hilvanando en una especie de transición entre esa nada y lo que hay ahora. Ahora, hay preguntas que yo hacía, ¿por qué hay todo y no hay nada? Trataremos de bucear en eso. Pasan cosas aun cuando no las vemos.
Exacto.
Las cosas están o pareciera que existen aun cuando no las vemos o cuando somos incapaces de ponerle un nombre. Esa famosa pregunta que alguien hizo una vez, que la luna no está si no la veo. La luna no está si no sé nombrarla. Bueno, según esto parecería que sí.
Clarísimo.
En el fondo, todo surge de un evento inexplicable, inabordable tal vez, que crea toda esta materia que hoy tenemos.
Ahora, si todo está siempre, ¿dónde queda la nada?
Bueno, ahí vamos. Porque te hago una pregunta hipotética.
Sí.
Imaginemos un pedazo de ese universo. El universo está en expansión. En algún momento, por ejemplo ahora, que ya la temperatura bajó de esos 100 millones de millones de millones de millones de millones de grados a unos 3.000 grados Kelvin, o sea, bajó considerablemente la temperatura del universo. Y así como lo vemos, que uno mira de noche y ve el universo y ve las constelaciones y ve las galaxias y ve las estrellas, el universo es un lugar muy vasto y muy vacío y muy frío. Al punto tal, y esto depende de las teorías que uno abrace,
sí,
que podría haber una densidad de menor a 3 átomos de hidrógeno por cada volumen de 1.000 litros. O sea, realmente está vacío. Yo lo que te pregunto es, imaginemos hipotéticamente un espacio que ni siquiera esté en esos 3 átomos de hidrógeno. ¿Podemos decir que ahí hay nada? La realidad es que me parece que no, porque hay un espacio. Hay un espacio que se está expandiendo, que carece de materia, pero el espacio está y se está expandiendo. Por eso es tan inabordable la nada, porque brillante. Cuando uno piensa la nada, es realmente nada, ni siquiera es espacio, es anterior a que existiera todo eso. Ahora, la contradicción es que cuando uno dice todo, también es una palabra muy peligrosa. ¿Qué es todo? Todo es todo lo que existe, fantástico. ¿Por qué existe todo esto y no existe esa nada, nada existencial que me lleva al momento antes de que empiece a haber ese punto de singularidad?
Es decir, que en el vacío puede haber todo.
Podría haber todo. Exactamente, puedo tener el espacio, puedo... Es más... Yo hablaba de, a propósito, hablaba de con los elementos que tenemos hoy.
Es fantástico desde la física y desde la psicología, porque en el vacío muchas veces está todo.
Es que es fantástico desde todo.
Desde
lados,
la vida.
Claro, es fantástico. Cuando uno quiere abordar las cosas, el pensamiento es fantástico. Poder pensar es fantástico. Y nos preguntamos por qué pensamos o por qué somos capaces de pensar. No mucho.
O que nos atrae a pensar.
Y una vez que nos ponemos a pensar, ¿cómo darle causa a un pensamiento que sea productivo, entre comillas? No quiero caer en el coso de que sea utilitario.
A veces tememos a pensar.
Tenemos pánico a pensar. La ignorancia es bendición, decía un viejo dicho. Porque cuando vos empezás a ver que hay mucho más de lo que podés abarcar, entra un miedo.
Exactamente.
Digamos, la angustia existencial, el ankh, ese famoso.
Claro. Miedo a estar con uno.
Es por supuesto que existe ese miedo existencial.
Vos recién decías vacío y frío. ¿En el vacío siempre habita el frío?
Bueno, en el universo yo estaba hablando de los 3.000 grados, o sea que el frío es relativo. Es frío para nosotros, todavía tiene una temperatura que es un residuo de esa explosión. No se sabe hasta qué temperatura llegaría, o por lo menos yo no lo sé, probablemente haya físicos que estén trabajando en ese tema. Pero el concepto de vacío es relativo. Porque que vos digas, mira, en este espacio no tengo nada y está en vacío, no quiere decir que no haya un algo, hay un espacio.
Sí, que puede ser el todo.
Entonces ahí es donde tenemos que empezar a jugar con abstracciones que son cada vez más poderosas o deberían ser cada vez más poderosas. Y es muy complejo. ¿Te acordás que la semana pasada decía, cuidado porque pensar a veces extenúa, agota? Hablábamos de Cantor, el matemático que justamente empezando a hablar de magnitudes infinitas, se volvió loco, perdió la razón. No es el único, hay varios casos de gente así muy brillante que enfrascados en un tema y en una abstracción demasiado profunda y demasiado poderosa pierden el sentido de la realidad.
Pero fíjate que agota cuando repiten.
No, pero agota en el sentido de extenuación.
Exacto, agota pero en la repetición.
Me agota. Lo que pasa es que es muy recursivo. Cuando vos estás pensando en la nada, siempre vas a volver a la nada, no te podés salir de ahí. Y cuando pensás en infinitos y en grados de infinitos,
o hasta que te das cuenta que en esa nada hay un todo.
Mira, esto es una nota de Olaf Stapledon.
Sí.
Y el libro se llama Hacedor de Estrellas. Caramba, ¿no? Qué coincidencia. El prólogo es de Jorge Luis Borges.
Caramba, qué coincidencia.
Caramba. Y esto es casi al final del libro, que dice: la inmensidad no es en sí misma algo bueno. un hombre vivo vale más que una galaxia sin vida. Perdón, pero me trabé. Un hombre vivo vale más que una galaxia sin vida. Pero la inmensidad tiene una importancia indirecta en tanto facilita la riqueza mental y la diversidad. Por supuesto, las cosas son grandes o pequeñas en relación con otra cosa.
Exacto.
Decir que un cosmos es grande equivale a decir que es, comparado con él, alguno de sus componentes es pequeño. Decir que es vacío es porque, comparado con otro concepto, es que está menos contenido.
Siempre en comparación.
Decir que su carrera es larga equivale a decir que contiene muchos acontecimientos en su interior. Pero aunque la inmensidad temporal y espacial de un cosmos no tenga un mérito intrínseco, es el terreno donde se puede crecer en lo psíquico y en donde nosotros podemos crecer en valores.
Bien.
Hay que abordar este texto, pero lo que te está diciendo es, ¿no?, la vastedad
brillante
en el fondo da riqueza. Angustia.
¿Y en comparación con qué?
¿Y en comparación con qué? Siempre va a ser en comparación con algo. Porque no podés hablar de...
Es decir, que siempre hay una comparación.
Bueno, si yo te digo luz y oscuridad, como decíamos la otra vez, yo puedo
siempre
jugar.
Hay una comparación.
Claro, yo puedo decir la luz es ausencia de oscuridad o la oscuridad es ausencia de luz. Siempre vas a estar el famoso todo y nada, pero no es tan cierto. Yo lo que quería pautar es que, o mostrar que en el todo o nada no se juega esto de la luz y la oscuridad.
Bien.
No hay una comparación, tal vez, o la comparación es mucho menos explícita de lo que parece.
Es menos explícita.
Todo es algún estadio, incluso ese puntito infinitesimal a 100 millones de millones de millones de millones de millones de grados, ya hay un todo ahí, que está contenido. Antes hay una nada. Pero la nada no la podemos asir, no la podemos abarcar, no la podemos conceptualizar. Nos cuesta. No es la ausencia del todo, es un espacio que
clarísimo.
Filosóficamente nos cuesta abarcarlo.
Quizás saber que existe, nada más.
Bueno, existe como concepto y como abstracción. Quizás sirve para decir, bueno, puede ser que sea una... La semana pasada hablábamos de las barreras infranqueables para el conocimiento.
Las paredes.
Puede ser que sean esas paredes que no vamos a atravesar. Puede ser que sea lindo tener ese desafío de saber que, bueno, a ver, yo tal vez no pueda saber nunca lo que hubo atrás de esa pared, pero me lo puedo imaginar. Tal vez podría pensar en la imagen esta de la caverna de Platón, donde yo solo veo las sombras y me imagino, bueno, algo de esto podría haber.
O saber que está.
Saber que está. Y a partir de ahí empezar a imaginar todo lo que sigue.
En una pared que es difícil de atravesar.
Tal vez sea imposible. Tal vez sea infranqueable. O sea, hoy hay teorías, sobre todo la física cuántica, que me dice que hay una barrera al conocimiento, la barrera de Planck, que me dice que es imposible pasar el conocimiento de esa barrera, que impone esa barrera. Detrás de determinado infinitésimo de segundo de la creación del universo no puedo saber qué pasó.
Bien, es imposible la barrera a la nada, pero nunca es imposible dejar de atravesar la barrera al todo.
Bueno, pero ahí el todo me marea, porque el todo, ¿qué es todo?
Claro. Es muy existencial.
Cuando todo, a ver, déjeme ponerlo, a ver, vamos a pensar en algo. Muchas veces nosotros decimos, qué genio. Cuando todo el mundo es un genio, nadie es un genio. ¿No? Cuando toda categoría está extendida, esa categoría se agotó en sí misma. O hay que crear más categorías, o hay que dejar de usar eso.
¿O es en comparación a qué?
Bueno, ¿en comparación a qué? Siempre va a ser todo relativo, en comparación a algo.
Pero volvemos al programa.
Volvamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para darle sentido a ese todo? ¿Cómo hacemos para ubicarnos nosotros dentro de ese todo? ¿Cómo hacemos para darle un propósito a nuestra vida en ese proceso?
¿Cómo hacemos para vos, Carlos?
Yo creo que pensando.
Bien.
En teoría, y yo no estoy tan convencido, en teoría somos los únicos seres que podemos pensar. Yo creo que existen distintas formas de pensamiento y existen distintas formas de lenguaje. De hecho, en algunos mamíferos superiores, como el delfín, existen lenguajes.
Sí, yo coincido.
existe, y me cuesta creer que no exista cierto nivel de inteligencia. Me
quizás que la autoconciencia es más lo diferencial.
Ahí está, ahí viene la. Pero ¿podemos asegurar a ciencia cierta que otro ser vivo no tenga percepción de sí mismo?
No, no.
Yo no. Lo que pasa es que el hombre en esto es muy terminante. De la misma manera que en algún momento, cuando empieza a pensar esto, el hombre se pone en el centro del universo. Y un Aristóteles piensa todo alrededor del hombre. Es como si el hombre fuera el propósito del universo. Las estrellas están para que el hombre las mire, para que el hombre las goce, para que todo está en alrededor del hombre. Cuando Copérnico, la revolución copernicana, más allá de que fue una revolución en la física, fue una revolución en la filosofía, en cómo se ubica el hombre.
Exacto.
Ya la Tierra no es el centro del universo, ni es el Sol, y la Tierra gira alrededor del Sol, y hoy ya sabemos también que el Sol gira alrededor de, y la otra vez decíamos, ojo, porque ni siquiera podemos saber con respecto ni hacia dónde nos movemos ni a qué velocidad. Bueno, estamos moviéndonos.
Es el lugar de lo que cada uno ocupa.
No, claro, pero en términos, si uno pudiera decir en términos absolutos, la Tierra, a qué velocidad se mueve, en qué dirección y a qué velocidad, no lo sabemos. Entonces, cuando uno lo piensa en esa escala, se rompió, la revolución copernicana rompió este centrismo en el hombre.
Sí.
A partir de ahí empieza, por ejemplo, bueno, entonces ya verá, porque entonces el universo no está para que yo lo disfrute, yo soy un accidente del universo.
Depende qué hombre.
No, por supuesto, y ahí es donde quería llegar. Porque vos podrías tener, hoy hay evidencia científica que te dice, mirá, pasa esto, lo que yo decía, había un instante que la nada, pasa todo esto después, hay modelos, hay explicaciones, que ojo, a lo mejor dentro de 1000 años o de 5000 años o dentro de 1 millón de años, digan que primitivos, mirá lo que pensaban.
Pero es la realidad que habita hoy.
La que podemos explicar es hoy, pero si nos causa gracia, entre comillas, cuando leemos a Heráclito y decimos, no, a ver, el fuego no es uno de los elementos constitutivos, hoy ya lo sabemos.
Pero necesitábamos de ese fuego.
En ese momento, esa era la teoría imperante. Hoy ya probablemente ya no se hable de átomos, se habla de cuerdas y se habla de N dimensiones, de 26 dimensiones. Con lo cual la física y en realidad la matemática se está avanzando por un camino que la física está tratando de acompañar. Eso lo dejamos para otro día, porque ahí hay construcciones, abstracciones. Hasta hace muy poco tiempo atrás era muy fácil hacer un experimento y vos decías, después, por el método científico, comprobabas que el experimento funcionaba.
Sí.
Elaborabas una ley, la ley de la gravedad, elaborabas una fórmula, la verificabas un montón de veces y podías decir, bueno, a todos los criterios, esta es la ley que mueve los planetas, el famoso principio matemático de Isaac Newton, libro maravilloso. Ahora, cuando vos mirás eso, decís, bien, ahí yo tengo una física que necesita de una matemática para construirse, pero lo que se construye es física. En algún momento hay una ruptura y empieza con la física cuántica. Y empieza con los principios de incertidumbre. Exacto. Que me dice, mira, hay un en el mundo microscópico yo no puedo decidir con precisión qué posición ocupa el electrón ni qué velocidad tiene, no al mismo tiempo.
Y depende en qué parte del mundo es todo incertidumbre.
En ese mundo es la incertidumbre es absoluta.
Bien.
Dentro de una determinada región y dentro de un espacio de velocidades.
Exacto.
Dentro de.
En la comparación.
Con lo cual también es una nueva revolución, porque se acaba dos conceptos que teníamos bastante arraigados en el hombre, que es, por un lado, la certidumbre.
Sí.
De hecho, hay un libro de Ilya Prigogine, un premio Nobel de Química. Es genial ese libro, alguna vez lo traje, creo.
Excelente.
Que se llama El fin de las certidumbres.
Exacto.
Terminan las certidumbres, es otra revolución copernicana. Y la otra es el determinismo. Las leyes de física de Newton lo que dicen es, si yo tengo un auto que se mueve a 20 kilómetros por hora en tal dirección, en tal sentido, a una velocidad rectilínea, uniforme, en 2 minutos va a estar allá. Y puedo hacer la viceversa. Si yo sé que está allá y el movimiento es rectilíneo, uniforme, ta, 2 minutos antes estaba acá.
Sí.
Hay una física que es determinista. La física cuántica rompe eso. No existe más. No está ni la certidumbre ni el determinismo. Y eso también es una revolución.
Obviamente.
Así como fue la revolución copernicana, ahora de golpe es... ¿Te acordás lo que hablábamos el otro día del libro de Calvino?
Sí.
¿Todos los universos posibles?
Sí.
La física cuántica parece que hace algo parecido. Un electrón recorre todos los caminos posibles. Y de golpe se empieza a hablar de probabilidades de caminos de recorrido de ese electrón.
Exacto.
Se rompe todo. Y ahí es donde empieza la matemática a trabajar mucho antes que la física y construye un...
Exacto.
Un edificio teórico, una abstracción, que es esto de la teoría de las cuerdas, que es más matemática que física. Pero hoy esa abstracción está, entonces podría hasta romper todo este relato que yo hice.
Exacto.
Ya no se habla de átomos y de electrones, se habla de cuerdas. Podría ser un relato absolutamente distinto. Hoy no lo podemos imaginar.
Como el de Heráclito antes.
Ese es mi punto. Que todo hay que tomarlo en el contexto de los conocimientos a un momento dado. En este momento dado, esta parece ser el relato de la creación del todo.
Nunca mejor dicho, el aquí y ahora.
El aquí, hoy.
Es el presente. Este.
Ahora, ¿podría ser válido dentro de 100 años? No lo sé. Dentro de 1000 tampoco lo sé. ¿Podría haber algo superador? Seguramente va a haber algo superador, porque hoy en todas esas corrientes físicas hay muchos conflictos. Hay conflictos para conciliar la física cuántica con algunas otras, con la teoría de la relatividad. Hay conflictos, por eso se habla, los físicos hablan de algo que se llama la teoría de la unificación, la teoría unificadora, donde las cuatro grandes fuerzas del universo, la electromagnética débil, la fuerza, la fuerte y la gravedad, se unifican. Hoy no se está consiguiendo. Es muy técnico, pero
clarísimo.
Espero. Pero lo que nos dice esto es, hay un grado de incertidumbre incluso en nuestros conocimientos.
Por eso que volvemos a aquella parte que estabas dando la respuesta y la explicación de por qué a veces queremos seguir siendo el centro del mundo los hombres.
Y porque eso te da certeza.
Por eso.
Eso te ubica en un lugar de, qué lindo que sería pensar que me pusieron un universo entero a disposición para mí, para que yo lo contemple y lo disfrute.
Ahí está que da miedo. Da miedo la incertidumbre y da miedo también el pensamiento.
Hagamos el ejercicio de pararnos en ese lugar, como si fuéramos el principito en su roca.
Exacto.
Pensando que el universo está puesto ahí para que uno lo disfrute. O el otro decir, mira, somos polvo de estrellas y sos un azar. Y pasó algo que ni siquiera podés explicarlo. Y apareció después la vida, y apareció el pensamiento, y aparecieron las abstracciones. Vos sos eso, pero nada fue puesto para vos. Vos sos un accidente.
Exacto.
Es distinto. Es distinto cómo te parás.
Te cuestiona la vida.
Y te cuestiona todo. Te cuestiona absolutamente todo. Pero nos gusta movernos con las certezas, porque son cómodas. Porque son. Por eso es que. Es paradójico, pero así como en la física te estoy hablando de todo esto, vos tenés el terraplanismo como un movimiento.
Exacto.
Donde hay alguien que te dice, bueno, pero yo creo que, bueno, me gusta el yo creo que, porque ese yo creo ya te planta en un lugar de, es tu creencia individual.
Claro, el del yo.
Claro, te ancla el yo, aun cuando haya evidencia de que pasan otras cosas. Vos hoy, por ejemplo, y ya, mira, me voy a correr del lado de la física y me voy a ir del lado de la biología. Hace algunos episodios atrás, en algún momento hablábamos de, por ejemplo, la teoría de la evolución.
Sí.
Fíjate vos, y tiene que ver, cuando Darwin hace su teoría de la evolución, primero tenía miedo de publicar. ¿Por qué? Porque en ese momento las ideas eran tan creacionistas. Que la evolución era disruptiva. No hubo alguien que nos creó. Solo venimos como adaptación a nuestro medio ambiente. Y la evolución es un camino que hace que una especie prospere en determinadas condiciones a lo largo del tiempo.
Claro, volvemos a la mayor certidumbre posible.
Claro, otra vez me pone incertidumbre. Y empiezo a hacer entonces, resulta que hoy, con las herramientas que tenemos, sabemos que compartimos más del 98% de nuestro código genético con los monos.
Exacto.
Es un insulto para toda esta científicos del 1800 que no podían imaginarse esto.
Sí.
O no lo podían ni hablar el 1600 o el 1400.
Nosotros, quizás, ¿no? Como vos decís, en 100 años vamos a hacer un insulto para otros u otros.
Podría pasar.
Más con el avance como vos lo estás hablando.
Podría pasar que digan, uy, mirá. Podría pasar que dijeran, y no hay mucha diferencia entre todo lo que vos dijiste recién y la teoría de Heráclito o la de los griegos hace 1500 años.
El podría pasar es incierto.
También. Lo que te muestra es que todo el conocimiento se va construyendo como en capas y como en estadios. Y nunca es final. Siempre eso es lo maravilloso, nunca
ahora,
es final.
Carlos, ¿somos polvo de estrellas?
Desde este relato, absolutamente. Somos el resultado de la unión de un montón de átomos que surgieron de ese universo en colisión con altas temperaturas, alta energía, todo lo que vinimos relatando. De ahí a explicar la autoconciencia o a explicar la autopercepción.
¿Cómo me conoces que ver ahí?
Es muy difícil. Porque ¿cómo se hace? O sea, los griegos lo resuelven fácil. Está la diosa Atenea que crea de arcilla y crea un modelo. Y ese modelo viene por el dios griego y le da el hálito.
Claro.
Y con eso crea la vida. Qué lindo.
Sí.
Como explicación es hermosa.
Es que cada mito es una explicación.
Claro. Es todos nuestros
se
esfuerzos
ampara
por
en
explicar,
una explicación.
Claro, son todos nuestros esfuerzos por explicar lo todavía no podemos explicar. Y vamos a seguir creando mitos. Porque vamos a seguir relatos,
sí.
Vamos a seguir creando cosas.
Es que vamos a vivir de mito en mito.
Por supuesto, porque necesitamos explicarnos a nosotros mismos y esa explicación a nosotros mismos solo puede caer en un relato.
¿Es tan duro?
Relato en el buen término.
Sí, no político.
No, exacto.
¿Es tan duro encontrarte con lo inexplicable?
Pregúntale a Cantor, que enloqueció. Pregúntale a tantos que han enloquecido buscando esta explicación. Sí, es duro. Yo no creo que no lo tengo acá. Lo traje la semana pasada y no lo habíamos usado. Lo voy a traer. Es un libro de unos ensayos, no de Montaigne, sino de Huxley. ¿Te acordás que lo habíamos traído?
Sí.
Que él justamente dice, provoca angustia y abate el espíritu estar pensando.
Sí.
Entonces, hay dos alternativas. Una es no pensar. Vivir sin pensar.
Bueno, lo cual abate más.
Bueno, depende. Hay mucha gente que le funciona. Hay otra alternativa que es...
Hay que ver de qué manera.
Bueno, pero no podemos establecer juicios de valor, porque no somos nada para establecer un juicio de valor. Hay mucha gente que, si es consciente la elección, porque también podría ser que la elección no fuera consciente.
En la mayoría de los casos de no pensar, no es consciente.
Por eso, si no es consciente, vos sencillamente estás viviendo
la vida de otros.
Hasta que te sorprenda la muerte.
Exacto.
Si sos consciente,
hay mucho.
Puede haber una elección de hasta qué grado profundizo. Y ahí, exactamente ahí se instala Huxley diciendo, bueno, hay mucha gente que se instala en ese pienso, pero tampoco tanto que me agote. Lo traigo la semana que viene y lo leemos. Y está el que se extenúa, el que se agota, pero agota de extenuación pensando.
Ahora, qué fácil son los polos y qué difícil el equilibrio.
Y bueno, por supuesto, y volvemos al punto de que yo hablaba recién de Olaf Stapledon. La inmensidad no es en sí misma algo bueno.
Claro.
El hombre vivo vale más que una galaxia sin vida. Yo te podría decir, el hombre vivo vale más que una explicación que no puedo entender, a lo
Exactamente.
Mejor. Alguien podría decir eso.
Exactamente.
Entonces, de nuevo, acá es donde empiezan...
O el hombre vivo puede más que la viveza.
Bueno, eso ni hablar. Pero ahí la viveza ya caemos en el... aterrizamos en el día a día.
En el fango.
Claro. Yo digo, ¿cómo establecemos determinados esos parámetros para que haya una elección consciente y que haya una... Yo hablaba de algo constructivo.
Quizás como la semana pasada en Italo Calvino, tomando cada uno el universo.
Bueno, Son elecciones.
¿Qué elige? El punto está en el elegir.
En elegir de una manera consciente, sí, un camino que te lleve a algo.
Una elección propia.
Yo, ¿por qué mencionaba recién lo de movernos a la biología? Tengo acá un libro que se llama El Código de la Vida. No es casualidad que hablaba de Darwin. Darwin te hablaba de esto, que en realidad viene de los experimentos anteriores, sí, de Mendel, que lo estudiamos en el secundario, sí, ¿te acordás? Estudiamos los porotos. Exacto. Y el gen recesivo y el gen dominante, y lo estudias de una manera que no te atrae en absoluto.
¿Te acordás el germinador?
Bien.
Que va hacia la luz.
Bien, entonces ahí es donde vos preguntabas, ¿cómo hago para...? Mira, vos podrías contar la historia del crecimiento del universo, podés contar la ley de Mendel y de los porotos de 100 maneras distintas, pero 100 maneras mucho más lindas de contarlas. Los experimentos de Mendel, la teoría de Darwin, termina en el... empieza en realidad en el libro de la doble hélice de Watson y Crick, cuando cuando descubren, sí, que dentro de nuestras células hay una hélice infinitesimal que es el ADN, que es lo que está el código genético de la vida, sí, y que todos los seres vivos tienen un código genético. Un ratón, un sapo, todos, sí, tenemos un código genético, el mono.
Por el solo hecho de estar vivo.
Y la doble hélice explica todo, el color de nuestros ojos, nuestra contextura física, empieza a explicar tener o no predisposición a determinadas enfermedades psiquiátricas, mentales,
todo en comparación, cáncer, de todo.
Empieza a darse algo así como en los 80, el 1 y el 0 permitían programar computadoras, sí, ahora empieza a estar esta idea de que con los genes, con las 3-4 letras del alfabeto, sí, genético, A, T, C y G, puedo programar la vida. Y hay una persona que se llama Jennifer Doudna que imagina un mecanismo donde dice, perá, porque el ADN es importante, pero es más importante el ARN, y
hasta
establece una técnica de laboratorio para editar a través del ARN el ADN.
Exactamente.
No es casualidad que las vacunas contra el COVID, se habla del ARN mensajero, empiezan a tener parte de esta tecnología.
Sí.
Y quien llevó adelante esas investigaciones, Doudna, con un equipo y un consorcio enorme. Por eso la vacuna salió tan rápido. Porque esto viene desde hace por lo menos 100 años de investigación. Sí. Desde el pobre porotos que teníamos con el experimento este. Ahora, vos estarías llegando a un límite hoy, que lo hablábamos la semana pasada, donde podrías crear, y estoy hablando de décadas, por favor, esto... porque queda siempre en el ámbito de la ciencia ficción el tema de editar los bebés y crear vida. Sí, es cierto, estamos hablando de décadas hacia adelante. Todavía hoy tenemos esa doble hélice y empieza a aparecer, casi te diría, el mismo misterio que yo hablaba antes del principio de incertidumbre de en física.
Sí.
Hay un determinado ámbito donde yo no puedo saber dónde está el electrón exactamente ni su velocidad.
Lo
tengo la sospecha de que con los genes nos pasa lo mismo. Podemos empezar a entender qué es un gen. Podemos empezar a entender cómo se comporta.
Pero hoy, hay algo inexplicable.
Hoy todavía no tenemos el mapa completo de cómo son las interdependencias y las interrelaciones en esos genes. Entonces, si afecto uno, ¿cómo afecto al resto?
¿Y cómo genera el código de vida la autora?
Bueno, ella... primero crea una técnica que permite editar esos genes, y al editar podríamos, por ejemplo, cambiar el colesterol de una persona, podríamos cambiar... acá hay una distinción técnica que es, yo puedo hacer modificaciones en mi código genético, solo en el mío, por ejemplo en tratamientos, sí, con el cáncer hoy se está haciendo esto, o puedo hacer tratamientos que alteran mis genes, pero el de mi descendencia también.
Sí.
Entonces, esa diferencia es muy grande, porque si yo puedo empezar a transmitir información genética hacia el futuro, puedo estar influyendo sobre la humanidad que viene, digamos.
Sí.
Entonces, acá es donde también hay que empezar a plantear dilemas éticos, si es ético o no. Pero el punto que yo quería hacer era otro, era, acá es donde empieza a haber preguntas que desde la ética es muy difícil resolver. Suponete que yo te digo, tenemos la tecnología para editar a la raza humana y suprimir la esquizofrenia.
Sí.
O suprimir cualquier enfermedad, sí, de estas realmente importantes, el Huntington, hay sí, muchas degenerativas, Alzheimer. Tenemos esa, podríamos tener esa técnica.
Es fundamentalmente las enfermedades raras.
Por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿lo hacemos? Hubo un experimentador chino que editó a dos embriones para que no pudieran contraer HIV. Las implantó en un vientre y esos dos bebés nacieron. Ahora están empezando a descubrir, más allá de que a lo mejor fue una chapucería como se hizo, sí, también están empezando a descubrir esto que yo te decía antes. Ojo, porque esa modificación pudo haber alterado otras cosas más allá de lo que se propuso modificar. ¿Por qué? Porque no tenemos ese mapa completo. Podemos tener la descripción de la hélice, podemos saber que es ATTT, CCCG, sí, ATA.
Podemos, pero es imposible tener el mapa completo.
Bueno,
es a lo que se busca.
Es a lo que se va y se busca. Mi pregunta es si no vamos a llegar a un punto donde no podamos conocer el 100%.
Claro.
Y no tengamos este mismo principio de incertidumbre que teníamos en la física, también en el código de la vida.
Yo creo que sí.
No lo sé, yo hoy no estoy en condiciones de responderlo, pero creo que son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos ya en este nivel de debate social, porque la tecnología está. Sabemos que da resultado por las vacunas que tuvimos para el COVID.
Y con un avance superlativo.
Con una velocidad terrible. Y acá hay una frase que me gustó en el libro este que dice, no hay que decidirlo todo un día para otro. Ah. Que es fantástico, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que no todo tiene que ser resuelto.
No, o que no siempre, como dijiste vos en varios programas, no es necesaria la respuesta inmediata. A veces es bueno repreguntarse permanentemente.
Primero preguntarse.
Pregúntate.
Oye, nos estamos preguntando, yo estoy convencido que no. La ciencia avanza y no hay a veces como umbrales donde decir, espera, acá paremos un poco. Que de hecho en este libro lo plantea porque ella cuando se da cuenta que en realidad ya tiene una técnica para cambiar al ser humano, que todavía falta mucho, todos lo sabemos,
sí,
pero el umbral está traspasado. Y a partir de ese momento ella empieza a involucrarse en la definición de políticas públicas para que la discusión se empiece a dar.
Bien.
Y se empieza a pensar desde otro lugar, porque ¿es ético que haga esto?
Claro.
Y hay mucha gente, lo que se llaman ahora bioliberales por la biología, liberales dentro de la biología, que dicen, ¿es ético no hacerlo? Fíjate cómo la pregunta empieza a estar desde los dos lados, ¿no? ¿Es ético hacerlo? Y el otro te pregunta, ¿es ético no hacerlo? Cuando vos podrías condenar a una persona a sufrir de esquizofrenia, ¿es ético?
El umbral está traspasado siempre y cuando haya un propósito.
Bien, entonces dice, podemos comenzar por preguntarnos qué clase de mundo queremos dejar a nuestros hijos, claro, la pregunta recurrente que tenemos siempre, y luego podemos explorar el camino juntos, paso a paso, si es posible de la mano.
Qué bien.
Yo creo que en muchas de estas cosas siempre nos vamos a encontrar con esta pregunta desde los dos lados. ¿Es ético hacerlo? Y otro que te diga, ¿es ético no hacerlo? Y
bueno, también la moral atraviesa.
Pues muy bien. Y fíjate vos qué notable, qué paradójico, que era donde quería llegar cuando en algún momento empezamos a hablar, que así como hoy yo tengo este relato de todo, me aparece un terraplanista. Y así como hoy tengo un relato de la hélice y tengo una construcción científica alrededor de eso y tengo técnicas que me están mostrando que lo puedo cambiar, me aparecen los creacionistas. Y se está empezando a dar un debate, no sobre esto, que es lo importante, se está empezando a dar un debate donde te obligan a no hablar de la evolución en los colegios.
Claro, para no evolucionar.
Para no evolucionar. Entonces, fíjate qué paradójico, ¿no? Más avanza la ciencia en un sentido y más lo muestra y lo demuestra en muchos ámbitos. Yo hoy traje dos ámbitos, el ámbito de la física y el ámbito de la biología. Y más empieza a ver como una contrarreacción impidiendo esa forma de pensamiento.
Claro, para alejarte.
Para alejarte. A mí me llama mucho la atención, la verdad me resulta una paradoja muy difícil de resolver.
Es fantástico.
Porque no logro entender ¿Cómo puede ser, ¿no? Fíjate vos que estábamos hablando de, o sea, cuando uno lee el libro este, La hélice de la vida, te soy honesto, te da ganas de decir, qué lindo ser biólogo, y empezar de nuevo. A lo mejor vos decías, hay que plantear la educación, y yo empezaría planteando la educación desde el lado de la curiosidad.
Claro.
Que me centraría en las ciencias, porque el futuro pasa por las ciencias, pero también en el humanismo.
Claro.
En una combinación entre las dos.
Es que ahí está.
La ciencia sin valores se deshumaniza.
Sí.
Y no podemos perder eso. Lo humano solo, sin ciencia, y llega a un nivel de abstracción, como decíamos la otra vez, y de relativismo, que entonces tenés un creacionista, tenés un terraplanista, tenés...
Sí, que preferís ampararte.
Tenés contradicciones demasiado violentas, ¿no?
Pero te amparás para no pensar.
Yo creo que lo que hoy tendríamos que entender es que si vos podés, por ejemplo, hablando ya de genética pura, vos podés tener una posición contra los alimentos modificados, sí, genéticamente. Puede ser. Pero entonces habría que estudiar qué pasó con el yogur, Danone. Mm. Tenemos toda una experiencia, sí, con los yogur, donde son bacterias modificadas genéticamente para que haya yogur. Mm. Y no por eso estamos creciendo todos verdes y con ojos saltones. Mm. Podés tener una postura muy firme con respecto a las semillas modificadas genéticamente, pero para eso tenés que entender que es un gen primero. En vez de discutir el emergente, ¿por qué no sabemos primero lo más básico? Que es un gen, que es un átomo, que es la física cuántica.
¿Y por qué no dejamos al otro que piense?
Bueno, probablemente porque lo mismo pasó cuando vos tenías al divino Aristóteles, que se crea toda, digamos, una filosofía.
Claro, que piense distinto uno, que piense distinto.
Pero no funciona así la humanidad. Pensemos en la
Inquisición. Ese es el problema.
Pensemos en Giordano Bruno, que muere quemado por oponerse a las ideas imperantes en ese momento. Darwin, cuando quiere publicar su libro, tiene miedo. ¿Por qué? ¿Por qué está ese miedo?
El miedo nos atraviesa.
Entonces,
como la moral.
Fíjate que hoy nos pasa lo mismo. Estamos avanzando en unos ámbitos de la ciencia que, por supuesto, son muy especializados y son muy profundos, pero que cuestionan nuestro lugar en el mundo, nuestro,
exacto,
lugar en el universo, cuestionan nuestro propósito, cuestionan todo. Paso de ser esa imagen que yo decía al principio, el universo me lo crean para mí, para mi gozo y para mi solaz, a soy un accidente en el universo. Son dos posturas filosóficas absolutamente contrarias e irreconciliables.
Entonces, el tema es saberlas para elegir.
Bueno, o hacerlas convivir. Yo puedo aceptar que vos me digas, mirá, yo creo en Dios. Fantástico, me parece bien. A mí me cuesta por todo esto. Y tenemos un debate sano, profundo, y en el fondo es muy probable que lleguemos a que, y mirá, no empecé por nada desde la nada. A lo mejor esa nada,
aceptarnos en la diferencia.
Para él es Dios. Para,
exactamente,
mí es, no sé qué, es naturaleza.
O solo
para
se cambian los nombres.
Claro. En el fondo, cuando vos llegás a esos límites, ¿te acordás que yo decía? Hay un lugar y un momento y un tiempo donde se mezcla la religión con la metafísica, con la ciencia. ¿Por qué? Porque no lo podemos abordar. Es ese estadio de la incertidumbre donde, y bueno, sí, puede ser que tengas razón y que sí, ¿por qué no?
O puede ser que vos tengas razón y ¿por qué no?
¿Y por qué no? O tal vez puede ser que ninguno tenga razón. Y por eso digo
por
que tenemos que seguir construyendo, pensando, no aboliendo el pensamiento, y creciendo en el pensamiento, no coartándolo.
Carlos Belloni finalizó el programa. Quedaron cantidad de libros. Nunca en mi vida he estado tan atenta a una persona. Creo que permanentemente fue dialogar con la mirada.
Sí.
Por Dios.
Sí.
Finalicemos con alguno.
¿Con Calvino?
Sí, por favor.
Llamados a dictar las normas de la Fundación de Perincia, los astrónomos establecieron el lugar y el día según la posición de las estrellas, trazaron las líneas cruzadas del Decumano y del Cardo orientadas la una siguiendo el curso del Sol y la otra siguiendo el eje en torno al cual giran los cielos, dividieron el mapa según las 12 casas del Zodíaco de manera que cada templo y cada barrio recibiese el justo influjo de las constelaciones oportunas, Fijaron el punto de las murallas donde se abrirían las puertas, previendo que cada una encuadrase un eclipse de luna en los próximos 1000 años. Perincia, aseguraron, reflejaría la armonía del firmamento, la razón de la naturaleza y la gracia de los dioses. Darían forma a los destinos de sus habitantes. Siguiendo con exactitud los cálculos de los astrónomos, fue edificada Perincia. Gentes diversas vinieron a poblarla. La primera generación de los nacidos en Perincia empezó a crecer entre sus muros y llegaron a su vez a la edad de casarse y tener hijos. En las calles y plazas de Perincia hoy encuentran lisiados, enanos, jorobados, obesos, mujeres barbudas. Pero lo peor no se ve. Gritos guturales suben desde los sótanos y los graneros, donde las familias esconden a sus hijos de 3 cabezas y 6 piernas. Los astrónomos de Perincia se encuentran frente a una difícil alternativa: o admitir que todos sus cálculos están equivocados y que sus cifras no consiguen describir al cielo, o revelar que el orden de los dioses es exactamente el que se refleja en la ciudad de los monstruos.
Ah, ¿dónde está nuestra Perincia?
Todos tenemos una Perincia. Todo lo que discutimos hoy es Perincia.
Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15. Gracias, Carlos Belloni, por existir.
Por favor.
¿Dónde vemos tus artículos que tanto me preguntan los oyentes?
En el Tribuno de Salta. Mañana sale otro.
El Tribuno, no saben lo que es extraordinario. Carlos Belloni, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 con este polvo de estrellas, haciendo la cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.